Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 12 de octubre de 2017. Jueves 12 de octubre, en una época a este día se le llamaba el Día de la Raza. Hoy en España se le sigue llamando el Día de la Hispanidad, un nombre poco afortunado para la situación que se vive en ese país. Pero es revelador de cómo hemos visto y cómo hemos vivido el pasado y cómo hemos tenido la disposición de reconsiderar algunas cosas. Hoy es simplemente 12 de octubre de 2017, en una Buenos Aires que ha perdido su espíritu primaveral a cambio de una baja fuerte de la temperatura, lloviznas, vientos, pasarán. Nos hemos ocupado de... Hemos hecho costuras sobre este tema varias veces en lo que va del año, no por caprichosos, sino justamente por atentos a los cambios de un mundo que está mostrando rostros extraños. Extraños no porque sean novedosos, porque no los hayamos conocido en el pasado, sino porque no los teníamos como parte del escenario presente hasta hace algún tiempo. Esos rostros se llaman Trump, se llama Marine Le Pen con su gran auge en las elecciones francesas hace un par de meses, se llama Brexit, se llama hoy, aunque tiene otras connotaciones, no todo es lo mismo, ni todo de lo que hablamos es lo mismo, pero se llama el conflicto en Cataluña y el auge del independentismo catalán, se llama estos rostros, son los rostros que están poniendo en crisis los estados nacionales, las democracias liberales, el esfuerzo de construir espacios supranacionales en Europa, etcétera. Uno de los escenarios en los que este conflicto se mostró con más intensidad y provocó más preocupación fue en Alemania, donde en las recientes elecciones el partido de derecha alternativa por Alemania salió tercero, hizo ingresar más de 90 diputados en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Alemán, en el Bundestag, fue la segunda fuerza más votada en los antiguos territorios de Alemania del Este, con un promedio del 30% de los votos y en algunas ciudades aún más que eso. Para hablar de esta metamorfosis del espacio político europeo, tenemos en el estudio a un gran experto en el tema. Él es Andrés Reggiani. Andrés es profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado.
Universidad de Itela.
Perdón.
Tiene graduado de la Universidad de Buenos Aires.
Sí. Graduado de la Universidad de Itela y profesor de la Universidad de Itela, perdón. Y es doctorado en la Universidad del Estado de Nueva York, Stony Brook. Fue director del Departamento de Historia de la Universidad Torcuato de Itela, profesor investigador en la École des Hautes Études d'Anciens Sociales en París, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma Metropolitana, todas ellas en México. Fue becario Tocqueville, Fulbright y del Social Science Research Council. Es autor de los libros Alexis Carrel, La sociobiología de la decadencia, Francia en la era del fascismo e Historia mínima de las políticas raciales en América Latina, que está en prensa actualmente. Andrés, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Radio Nacional, en El Zorro y el Erizo. Bienvenido.
Gracias. Muchas gracias por la invitación a ustedes.
Decíamos, hace 10 años no imaginábamos esto, hace 10 años, y digo hace 10 años porque fue antes de la crisis de 2008, antes de la crisis de Lehman Brothers, y de el inicio de la gran recesión y la gran austeridad en el espacio europeo y en el espacio de las democracias prósperas en general. No imaginábamos un gobierno norteamericano pateando el acuerdo de libre comercio con Canadá y México como está ocurriendo hoy. No imaginábamos a Gran Bretaña saliendo del espacio europeo. No imaginábamos 90 diputados de la derecha en el Parlamento alemán. No imaginábamos la situación de Cataluña que se ha vivido en las últimas semanas. Por supuesto, era muy difícil imaginar el futuro, siempre fue difícil imaginar el futuro, pero nos encontramos con un presente inquietante, ¿verdad?
Sí, yo creo que acá hay un efecto, ante todo un efecto del timing, ¿no? De varias cosas que ocurren al mismo tiempo y que sugieren quizá erróneamente una concatenación de procesos que yo creo que no son tales, o en todo caso no en todos los casos están presentes. Creo que el caso catalán es diferente. Yo, más que un nacionalismo ahí, hablaría de un movimiento separatista que yo creo que no está muy claro que represente la mayoría de los catalanes. En primer lugar, creo
bueno, cada vez que hubo ocasión de medirlo con sí, cierto rigor, no era mayoritario.
No era la mayoría, ¿no? Sí, creo que hay una identidad catalana, hay una fuerte identificación con la cultura, la lengua, ciertas tradiciones, un pasado que a veces se toma como un pasado, que es un pasado, en buena medida, un pasado mítico, o sea, está tan lejano esa Cataluña, ese estado catalán, del cual muchos hablan, que es un estado catalán del medioevo muy diferente, sí, claro, del actual, porque comprendía otras regiones que no forman parte de la Cataluña actual, por lo tanto, hablar, como hablaban los serbios, ¿no?, de ese estado serbio, ese reino de serbio que existió, bueno, existió en la noche de los tiempos, o más bien yo diría, tiene mucho de mito, ¿no? Es un mito al cual han contribuido los historiadores, lamentablemente. Muchos historiadores, esto no es solamente obra de los propagandistas.
Bueno, Fontana, ¿no?, y toda la escuela de Fontana, claro, y las colecciones de historia que publicaba Fontana en Crítica, sí, produciendo así como, mucha historiografía catalanista, ¿no?
Sí, sin indudablemente es un polo cultural, ¿no? Eso está fuera de toda duda, un polo, y económico, ante todo, sí, económico. Ahora, cuando uno escucha un poco las opiniones, las argumentaciones, ¿no? Yo tengo la sensación más bien de que este movimiento es más bien un movimiento contra Rajoy, así un descontento contra el régimen político de Madrid, ¿no? Y no tanto que un movimiento que deliberadamente busca, en todo caso no su mayoría, ¿no?, que busca la separación de España, porque de lo contrario, digo, uno no puede dejar de pensar, ¿no?, de preguntarse, pero ¿en qué pensaron que iba a ocurrir después, ¿no?
Ahora,
digamos, pensaron vivir como una isla independiente, ¿no? Entonces realmente yo creo que Cataluña merece un análisis separado del contexto, digo, tratando de tomar los elementos del caso catalán o del caso, mejor dicho, español.
Yo estoy de acuerdo con, ¿no?, vos, creo que no es alternativa por Alemania, claro, el catalanismo, exacto, no tiene, ¿no?, mucho en común, pero lo que sí creo que tiene un elemento común es una cierta crisis originada en la crisis económica, sí, y el efecto de eso en la representación, bueno, política.
Eso, yo creo que eso es central. Yo creo que hay el problema, yo creo que hay que explicarlo a partir de una crisis de la dirigencia política, que, claro, tiene que ver con la representación, que hay donde se mezclan elementos de incompetencia, de
absolutamente
falta,
digamos, el caso español,
el caso de Rajoy es muy claro, ¿no? El caso de y después, por supuesto, el contexto global, digamos, el resabio del 2008 de la crisis financiera, que ha producido grietas en la Unión Europea y dentro de algunos países de la Unión Europea, efectivamente ahí donde ya había desigualdades en los niveles de desarrollo, que se puede aplicar a otras regiones de Europa, el caso de Alemania también, o sea, esa Alemania todavía sí mantiene una división, ¿no? Claro. Que no está solamente en la cabeza, los alemanes dicen, ¿no?, el muro todavía está en la cabeza, ¿no? Mauernkopf, ¿no? Una cosa psicológica, pero también, digamos, una realidad palpable, ¿no? De que todavía esos cinco
el
estados
desarrollo del este
mantienen una cultura política que habla de una integración que no ha concluido, ¿no? Más allá de todas las transferencias, inversiones que ha hecho el Estado, Berlín, es todavía una realidad palpablemente diferente, ¿no?
Y claro, que es llamativo voto, porque, ¿no? El comportamiento claro, en el caso alemán el voto de la derecha estuvo en el este, no exclusivamente, pero no donde fue más dominante, sí. Y en el caso, es decir, del lado pobre, en el caso español, el rechazo viene del lado rico, de la Cataluña rica.
Exacto, y eso dice mucho. Yo creo que ese es un elemento que hay que tener muy en cuenta a la hora de elaborar una explicación, porque estamos en presencia de fenómenos que son diferentes, pero que a primera vista parecerían, ¿por qué? Porque se cuela ahí el término nación.
Claro.
Se cuela el término ahí el nosotros frente a un ellos, claro, que se lo percibe como opresivo, como que nos, digamos, nos chupa los recursos, ¿no? Y en ese sentido uno podría pensar, bueno, entonces el caso catalán es un caso de egoísmo, es decir, la provincia rica que no quiere contribuir los fondos a la provincia a las provincias más pobres, ¿no? Entonces, y ahí entonces no es, pero eso no cierra si vemos un poquito la dinámica de colectiva en la calle, que parece ser más bien de un radicalismo, de una posición más de, digamos, yo diría de una izquierda un poquito más anarquista, ¿no? más libertaria, ¿no? Y en ese sentido yo creo que por lo poco que he podido reflexionar acerca de este caso, que me parece que ahí se meten en todo eso un poco la experiencia del gobierno popular, del Partido Popular, ¿no? Sí. De que esto tiene mucho de un frente de combate contra un partido que además tiene tics franquistas.
Claro.
Digámoslo de eso, ¿no? Que, exacto, el Partido Popular, puede no ser Rajoy, pero digo, en el ADN de este partido hay todavía claramente, y el primer tic franquista yo creo que es esta concepción dura de la España una, ¿no?
Yo diría entonces, incluso es antifranquista, quiero decir, es seguramente parte de la cultura política y de la cultura en sentido amplio que permitió el franquismo.
Sí,
la no es una cultura una. Claro, no es una cultura producida por el franquismo.
En ese sentido, yo podría uno ver el tema de la revisión de los estatutos de 2010, ¿no? Que fue cuando se le reducen ciertos beneficios a Cataluña. Uno podría pensarlo desde ese lugar, ¿no? De que esta es una especie de contraofensiva, ¿no? De los sectores más centralistas, ¿no? Contra una región más rica, ¿no? Entonces ahí habría que ver qué parte juega en todo eso el interés económico, bueno, esto tiene que ver con el reparto de los recursos, la riqueza del país, y por otro lado la cuestión simbólica, que es muy importante porque España, aún más que Inglaterra, no ha resuelto completamente la relación entre las distintas, sobre todo las regiones históricas, ¿no?
Y claro, en el caso de Gran Bretaña, ¿no? lo que se ve con más claridad es que el Reino Unido de la Gran Bretaña entiende claramente que son uniones voluntarias y por tanto podrían separarse, y eso es lo que hicieron en el caso escocés, lo hicieron
aparte,
con mucha
mecanismos también,
claro,
mecanismos
para... claro, pero porque son reinos que se reúnen y deciden avanzar juntos y pueden decidir no hacerlo. En el caso español esto nunca fue
porque en el caso de Inglaterra la tradición liberal más de descentralización, claro, ha creado, yo creo, una cultura más de la negociación, a diferencia del caso español, en donde aún sabiendo que se trata de una unidad política construida a partir de la fusión de distintas regiones con historias diferentes,
siempre ha habido un liberalismo,
el discurso nacional, ¿no? La nación,
bueno,
cosa que
de dictadura, además, en España, que
exactamente,
Inglaterra
bueno,
no vivió eso,
exactamente, ¿no? Claro. Exactamente, una dictadura que prohibió las lenguas, ¿no? Que reprimió el dinamismo de las culturas locales, ¿no?
Lleno por lo demás de recovecos, porque esa dictadura que reprimió el catalán tuvo el gran aliado en la burguesía catalana,
por supuesto. Por supuesto, y eso no hay que olvidar eso,
claro,
que los propios catalanes están divididos,
claro,
¿no?
Sí, claro. Porque el puyolismo fue el gran aliado.
Acá
de Franco,
no hay que caer en la trampa del discurso nacional, en el cual uno termina después oponiendo la nación. Digo, esa nación es un
constructo,
no
es la tradición republicana,
es una tradición, pero no la única.
No la única.
Y vos, que pasás mucho tiempo ahora en Alemania, Alemania parece, por un lado, es un país que no sufrió la crisis de la misma manera que los otros, de hecho no había la sensación de crisis, sí. Tiene una estabilidad envidiable para muchos otros países, porque además la señora Merkel es reelegida y ya tiene récord, va a tener récord de permanencia en el cargo, pues ya lleva 12 años y va a seguir, y sin embargo aparece este fenómeno que genera tan traumático para los alemanes particularmente, de una extrema derecha que en las últimas elecciones llega al Parlamento, ¿no? Esto que mencionamos, Alternativa por Alemania, un partido de extrema derecha con gente que en la campaña electoral habló de que había que reconsiderar de manera más, bueno, no sé cómo término más positiva, digamos, el tema del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Sí,
Gauland.
¿Y qué explica esto? ¿Qué es Alternativa para Alemania? ¿Es parecido a las otras extremas derechas? Porque hablamos mucho de Marine Le Pen, pero no tanto de Alicia Weidel, que es la líder, ¿no?
Vamos a oír un pequeño informe sobre AFD de la Deutsche Welle y volvemos para la respuesta de Andrés Reggiani.
Berlín-Lichtenberg. En este barrio no hay turistas ni los típicos cafés del centro. En esta zona más deprimida, bastión tradicional de la izquierda, el populismo de derecha de Alternativa para Alemania ha arrasado. A nadie le sorprende que hayan alcanzado de la nada casi un 20%. Era de esperar.
Era de esperar. Hay mucha gente descontenta y por eso vota a partidos que no están bien vistos por los grandes partidos tradicionales.
Carsten Woldeit es el segundo de su lista. Alternativa para Alemania ha puesto grandes esperanzas en un hombre que abandonó hace años la CDU de Merkel porque dice que ya no reconocía el partido de la canciller, la crítica que tanto se escucha hoy en sus filas. El resultado en Berlín, dice, es más que una mera protesta.
Tienen esperanza en nosotros. Los partidos clásicos han gobernado prácticamente sin alternativa. La gente está cansada de que le impongan estas políticas y ha votado por una alternativa.
Aún así, la izquierda logró mantener la alcaldía en Lichtenberg. En contra de algunos sondeos, Henrique Klein obtuvo el mandato directo en su distrito. Dice que será difícil vencer a la AfD. Se aprovechan del miedo de la ciudadanía y lo alimentan. Es muy sencillo. Algunos esperan que la AfD desaparezca en 2 o 3 años. Creo que eso no va a pasar. Este fenómeno no se limita a Alemania. Las encuestas muestran que la política de refugiados de Angela Merkel suscitó el miedo a una pérdida de control. El punto fuerte de la AfD es el talón de Aquiles de la canciller. La extrema derecha ha dividido como nunca el mapa político alemán.
Este era un informe de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, que daba pie a la respuesta de Andrés Reggiani a partir de la pregunta que hacía Pablo Stefanoni.
Bueno, yo comenzaría diciendo que ha habido en el pasado reciente algunos episodios que mostraban el avance de este partido a nivel regional y a nivel europeo. Fíjate que en 2014... la AfD colocó 22 diputados en el Parlamento Europeo, ¿no?
Claro.
Y en 2016 entró a tres parlamentos regionales. Brandenburgo, Sajonia y Mecklenburgo, ¿no? Mecklenburgo-Pomerania, son los tres estados del este, ¿no? Entonces hay una progresión, ¿no? Ahora, de cualquier manera, el resultado de las elecciones parlamentarias federales marca un corte, ¿no?, en la historia de la República Federal. Que yo quiero después matizar, ¿no? Es decir, después, permítame, quiero volver,
sí, claro.
Quiero sobre ese punto, ¿no? Pero otra cosa más que quería decir también es que ha habido una transformación del partido, ha habido una evolución. Este partido se crea en 2013 como un partido soberanista. Es un partido ultraliberal, es decir, un partido descontento con lo que consideraban la excesiva tolerancia de Merkel ante los griegos. O sea, que Merkel se jugó ahí, desautorizó a su ministro de finanzas, el señor que está en la silla de ruedas, Wolfgang Schäuble, que ahora se va a ir, que quería básicamente empujar a Grecia fuera del euro. Merkel lo desautorizó, Grecia se queda, pero sin quita de deuda, digamos. Va a tener que pagar todo, le vamos a dar préstamo, va a tener que pagar todo, ¿no? Es un compromiso, pero digamos, Merkel, con olfato político, entendió que Grecia no podía salir simplemente, además, porque Alemania iba a quedar como la culpable, ¿no?
Claro.
Estaba muy claro, es decir, justamente porque
claro,
tenía más
iba a quedar como expulsando un...
Exacto, entonces, y eso enojó a muchos votantes del Partido Liberal. Muchos de los que los primeros miembros de la AfD en 2013, que la funda un político bastante inteligente, Bernd Lucke, ¿no? vienen del Partido Liberal, un partido, digamos, amistoso del mercado, ¿no? Sí, del mundo empresarial.
Liberales anti-euro.
Liberal, exactamente. Son liberales, sí, son euroescépticos, sin ser nacionalistas, en el sentido de euroescépticos, con el énfasis puesto más en una suerte de egoísmo capitalista, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que seguir, digamos, sosteniendo la irresponsabilidad fiscal de los países en apuros, ¿no? El partido empieza así, y por poco no entra a la selección, en las elecciones de 2013, y se obtiene el 4,7% de los votos, y por poquito no, debe ser que el piso es el 5%, no entra al Parlamento, ¿no? 2 años más tarde, el discurso del partido, mejor dicho, el estado de ánimo de los electores del partido ha cambiado. El tema de la migración y de los refugiados desplaza a las cuestiones más económicas. Y eso es lo que produce la salida de este tipo, señor Luque, en desconformidad con el giro más xenófobo, se va del partido y es el momento en que sube Petri. Gauland, que había estado también ahí como uno de los fundadores, que es este que hizo las declaraciones sobre el ejército alemán, ¿no? Es decir, si los ingleses están orgullosos de la reina y los franceses están orgullosos de Napoleón, ¿por qué los alemanes no pueden estar orgullosos de su ejército, ¿no?
Que eso dicho en Alemania genera mucho, bueno, supuesto, luces rojas.
Pues, le cayeron encima, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso por un lado, yo quería marcar también una especie de progresión del partido, aunque de cualquier manera es una progresión bastante rápida, estamos hablando apenas de 4 años,
claro,
¿no? Es decir, para un partido de estas características. Segundo punto que yo quería hacer acá es una aclaración con respecto a la naturaleza de este partido, qué tipo de fuerza política es. En Alemania el término que se utiliza es derecha populista. Extrema derecha, ¿no?, se le reserva para lo que serían los neonazis. ¿Cuál es la distinción? En primer lugar, los neonazis, digamos, desde el punto de vista numérico son muy pocos, ¿no? Por ejemplo, se presentaron 48 partidos en estas elecciones, de los cuales entraron al Parlamento solamente 6. Si contamos la prima de Baviera de la CDU-CSU son 7, pero son 6 partidos. Ahora, uno de esos 48 partidos, ¿no?, lo llamaba la derecha, Die Rechte, ¿no?, obtuvo 2.000 votos, ¿no? Entonces, el neonazismo, ¿en qué sentido es importante? Bueno, es importante por la apología de la violencia que hacen, pero yo no lo considero un fenómeno político, en el sentido, es decir, no están interesados en hacer política como uno la concibió, es decir, no tienen una voluntad de poder, ¿no? Es más bien un fenómeno de tipo ideológico, pues tiene que ver con visiones del mundo, y cultural, es decir, esta subcultura neonazi, que es muy importante, porque es importante, porque está anclada en ciertos lugares, y esto le da una mayor consistencia, tiene una fuerte presencia en algunos lugares en el este, y sobre todo generacional, son jóvenes.
Te hago una consulta, Andrés. Yo entiendo que Alternativa para Alemania no es un partido no nazi, entre otras cosas porque no tiene un discurso filonazi, pero... ¿No es esta derecha populista lo que puede derivar en un partido movimentista, xenófobo y, digamos, con la voluntad, si acumula el poder, de romper ciertas coordenadas básicas de la democracia alemana tal como la hemos entendido desde la posguerra?
Bueno, es la pregunta que se hacen todos, quizá, ¿no? Lo primero que diría yo es, primero, como historiador, no puedo poner las manos en el fuego por lo que depara el futuro. En el corto y mediano plazo no me lo imagino. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. Fíjate, okay, que estos fenómenos, como historiador, uno estudia siempre, bueno, qué pasó antes, ¿no? El nazismo se convirtió en una posibilidad real porque no solo había un partido y un movimiento, sino había una sociedad que acompañó eso por distintas razones, lo vamos a hacer con... digamos, a volver sobre esa historia, pero digo, acá tenemos que mirar las dos cosas, ¿no? La AfD como expresión política, como la AfD es el cartero de un mensaje, que trae un mensaje, y yo lo que hay que poner la atención ahí, los partidos políticos, ¿de dónde viene este mensaje? ¿Qué, claro, es lo que está diciendo?
Si, claro, ¿Qué dice
exactamente? ¿Qué dice el mensaje, ¿no? La AfD, sobre todo porque se trata, hasta ahora tiene todas las características de un movimiento de protesta, ¿no? Entonces, claro, no hay que poner, ojo donde ponemos el ojo, ¿no?
Claro.
Hay que mirar, por eso digo la distinción con el neonazismo, porque si decimos la AfD son los neonazis, estamos haciendo un diagnóstico equivocado sobre de dónde viene este 13% de los votos, que es mucho para un partido con estas características, que digamos, no es un partido nazi, pero que tiene gente que comulga con muchos los principios del nazismo, no tengo ninguna duda. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque si no, digamos, hay ciertas cosas que no se pueden decir, porque si no, en Alemania te cae la Constitución prohíbe.
Sí, con lo cual se puede suponer que alguna gente de AfD no dice todo lo que querría.
Exactamente, digamos. Exactamente, pero eso también los limita a la hora de hacer política, porque no pueden decir, algunos lo hacen, y están ahí caminando al borde de la legalidad, ¿no? En lo que dicen. Entonces, por eso en ese sentido yo diría, por un lado, ¿no? Es decir, entender que la sociedad alemana hoy tiene, digamos, hay una cultura cívica democrática muy fuerte, que se vio justamente en el periodo del momento de los refugiados, la gente que iba a las estaciones a recibirlo, que fue muy, para mí fue muy impresionante ver eso. Realmente fue
ya vamos a volver sobre ese punto que es muy importante. Estamos hablando con Andrés Reggiani, profesor de Historia de la Universidad de Itera, doctor en Historia de la Universidad de Estado de Nueva York, experto en la situación política europea y especialmente Alemania. Vamos al informativo de Radio Nacional en unos instantes. Regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Enrique Peña Nieto agradeció a Mauricio Macri la ayuda humanitaria enviada tras el terremoto.
El presidente de México se comunicó telefónicamente con su par argentino para expresarle su agradecimiento por la ayuda humanitaria que envió Argentina poco después de los sismos de septiembre.
El gobierno nacional envió a México un cargamento de ayuda humanitaria de 4.200 kilos que incluyó pastillas potabilizadoras, además de 1.500 frazadas, 312 juegos de cocina y otros tantos de limpieza.
Internacionales.
Al menos 4 heridos en un tiroteo en el sur de Suecia.
Un hombre armado abrió fuego en un concurrido mercado en el centro de la ciudad de Trelleborg, en el sur del país.
La policía sueca no especificó si el sospechoso fue detenido ni informó sobre el motivo del ataque.
Deportes.
La información con Nicolás Álvarez.
El tenista argentino Juan Martín del Potro ganó en el Master 1000 de Shanghái. Derrotó al alemán Alexander Zverev por 3-6, 7-6 y 6-4. Ahora se va a medir con Víctor Troicki. El partido comienza a las 7 de la mañana de este viernes.
Datos del tiempo.
Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 12 grados 4 décimos, humedad 86%.
En tanto, en Catamarca la actual es de 10 grados 9 décimas.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Hablar menos y hacer más. Gladys viene a sumarse para que sigamos trabajando por los derechos de las mujeres, los chicos y contra la violencia de género. La esperanza nos une.
Gladys González, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lista 508.
Ma, vamos al parque.
Espacio cedido a Frente Justicialista cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
viene a buscar hoy al cole, ma?
Porque siempre podemos contar con ellas. ¡Feliz día a todas las madres! Es el deseo de Radio Nacional.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Hablar menos y hacer más. Toti viene a sumarse para que las familias de la provincia puedan salir adelante con un trabajo digno. La esperanza nos une.
Toti Flores, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, imitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué, tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de Humor Nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional. La radio de todos.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. En estas elecciones hay solo dos opciones: los que prometen y los que cumplen. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
La radio de todos es nacional, en todo el país.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Hablar menos y hacer más. Gladys viene a sumarse para que sigamos trabajando por los derechos de las mujeres, los chicos y contra la violencia de género. La esperanza nos une.
Gladys González, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Ahora, nacional. En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en San Luis. Por AM1170.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Mejor que tener banca en los medios es tener una banca en el Congreso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Los 80 años de Radio Nacional. Para recorrer juntos en equipo sueños, sonidos, rostros, anécdotas. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Nora Perlé por Radio Nacional.
Espacio cedido a un país. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Felipe Solá, Mirta Tundis. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Hey. El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Here as I sit at this empty cafe, thinking of you, I remember all those moments lost in wonder that we'll never find again. Though the world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the Saint Notre Dame casts a long, lonely shadow. Now only sorrow, no tomorrow. There's no today for us. Nothing is there for us to share but yesterday.
these cities may change, but there always remains my obsession.
Roxy Music sonando aquí en El Zorro y el Erizo, A Song for Europe. Cuando faltan 21 minutos para las 10 de la noche, recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870.
Y mientras seguimos conversando con Andrés Reggiani, historiador, experto en la historia de Europa, vive muchos meses por año en Alemania y conoce muy bien el mapa político alemán. En 1989, Ralph Dahrendorf escribió: la democracia y el Estado de Derecho solo están realmente bien afirmados donde la conciencia de la gente los mantiene separados de los éxitos económicos. La democracia no garantiza el bienestar. Por eso tampoco se vuelve prescindible cuando el bienestar es víctima de la recesión o incluso de una decadencia persistente. La cuestión es, por lo tanto, cuáles son los presupuestos para que los procedimientos democráticos resistan. Y ahí es la gran pregunta sobre la situación política europea actual, donde esos cimientos son independientes de las crisis económicas. Claramente yo diría, a pesar del Brexit, en Gran Bretaña lo son. No estoy seguro de que lo sean en Francia. Sin duda no lo son en la tradición política española. No sé qué es lo que pasa en Alemania.
En Alemania ha habido una, después de la guerra, y sobre todo a partir de los años 70, diría yo, ha habido todo un trabajo de confrontación del pasado, ¿no? Que se ha traducido en una cultura cívica democrática, que yo creo que esto está todavía, digamos, que está muy vigorosa, ¿no? Eso no quiere decir que no haya, que no pueda surgir en esa misma sociedad, en otros sectores, resistencias, desacuerdos, rupturas, cuestionamientos de esa cultura democrática. Ahora, yo creo que hoy esa cultura democrática es la dominante, abrumadoramente dominante. Y digo, el resto de la sociedad alemana, digamos, el 87% de Alemania votó por los mismos partidos que venía votando.
Muy bien.
¿No?
Entonces, te hago la pregunta desde otro lado. Todavía,
digamos, es decir, estamos muy lejos de una situación preocupante. Digamos, hay que ocuparse. Sin preocuparse, pero hay que ocuparse. Entonces, leer el mensaje que
claro,
está enviando.
Esa era la pregunta. ¿Cuál es el mensaje y quién lo manda?
El mensaje de la AfD es un mensaje de protesta, de descontento y de rechazo a distintos elementos que perciben en el sistema, por así decirlo, ¿no? Yo diría, en primer lugar, digamos, lo más evidente es que el crecimiento de la AfD es el tema de los refugiados. Ahora, no es el tema de fondo, pero es lo que le dio a la AfD una amplitud capaz de traducirse en una presencia electoral parlamentaria significativa. De cualquier manera, son 94 diputados en una cámara de 700. Sí. Es decir, y un partido que no va a poder, no lo veo yo formando alianza con ningún otro. Hay un rechazo social muy fuerte. Aún si el partido se divide, lo veo muy difícil que pueda acercarse al CDU, ¿no? Aparte porque el CDU no le conviene
para nada
quedar cerca de estos tipos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, está el tema, digamos, el hecho de que este partido haya tenido resultados particularmente impresionantes en el este, dice algo. Porque, bueno, porque ahí está la economía. No solamente, si no son regiones pobres como entendemos la pobreza nosotros, pero son regiones, digamos, con niveles, con estándares muy alejados todavía de los estados occidentales, en términos de inversión y infraestructura. Uno va al este y encuentra las estaciones, digamos, degradadas, mucha propiedad todavía abandonada, digamos, han quedado los edificios, las casas abandonadas de la gente que se fue después del 89 hacia el oeste, particularmente jóvenes, ¿no? Los niveles de empleo son mucho más altos, ¿no? Las posibilidades de desarrollar un futuro económico son menores porque también hay menor población, es decir, difícil atraer ¿no? a población en ese lugar, y además es una región también menos desarrollada, porque justamente era la parte más rural de Alemania, ¿no? Entonces es una región más bien agrícola, y que en muchos lugares se está reconvirtiendo al turismo, al ecoturismo, digamos, porque tiene paisajes muy bellos, son muchos lagos, en el sur montaña, entonces hay también posibilidad de desarrollo, pero ha quedado ahí todavía una subcultura muy importante que se percibe a sí misma un poco como, como dicen, en algunos lugares, ¿no? Como extranjeros en su propio país, ¿no? Claro. Ahora, entonces, y acá en estos sectores hay, por un lado, una impugnación al sistema, en el sentido, nos ignoran, no se ocupan de nosotros, ¿no? En la medida en que, bueno, llevamos ya más de un cuarto de siglo después de la unificación, de la reunificación, y todavía persisten estas disparidades regionales. En segundo término, tengamos presente que para las generaciones más mayores, digamos, ¿no? La cultura democrática no ha tenido un largo periodo de arraigo.
Claro,
han
vivido
dos dictaduras.
Claro, cuando vos decías, desde el 70, hay, sobre todo el 70,
en el oeste. Pero digamos, en el este se ha pasado de, digamos, una dictadura totalitaria a una dictadura popular, pero que ha cercenado, digamos, seriamente las posibilidades de represión.
Ese es el otro problema, es una población que...
Por eso yo creo que los partidos tienen que, en particular la social o la izquierda, tiene que rápidamente, en primer lugar, tienen que volver a poner en la agenda el tema social. Hay que volver a hablar de la desigualdad social,
bueno, eso
que es lo que ha abandonado, el discurso que ha abandonado socialdemocracia. Es lo que pasó.
Esta es la contracara de este ascenso que estamos hablando de AfD. Es una crisis muy profunda, incluso de identidad, del Partido Socialdemócrata Alemán, otrora muy poderoso.
Exactamente,
¿no?
El Partido Socialdemócrata ha perdido 500.000 votos que han ido a la AfD, eso, y los Linke 430.000, es decir
la izquierda perdió 1 millón de votos.
En todos lados han captado al votar, y en este sentido, digamos, si hablamos de la migración del voto de la izquierda, ahí los partidos alemanes deberían ver lo que ocurrió en Francia.
Hablando de partidos, vamos a darle la ocasión a nuestros partidos de que convoquen a nuestros votantes para las elecciones del 22 de octubre. Tenemos una tanda política y volvemos.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Espacio cedido a Frente Justicialista cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Nadie lo va a convencer de algo de lo que no esté convencido. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Nacional. Señal federal en todo el país.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Las promesas restan cuando no se cumplen, pero cuando se hacen realidad, suman confianza. Por eso este equipo, del que todos somos parte, cada vez es más grande. Guillermo viene a sumarse para alejar la droga de los chicos, dándole pelea al narcotráfico. La esperanza nos une.
Guillermo Montenegro, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Nacional. Señal federal en todo el país.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. Te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Por eso en octubre, vota Unidad Ciudadana.
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 47 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia por AM780.
Espacio cedido a Frente Justicialista cumplir. Motivos para votar a Randazzo. En estas elecciones hay solo dos opciones: los que prometen y los que cumplen. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
AM870, Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Hablar menos y hacer más. Gladys viene a sumarse para que sigamos trabajando por los derechos de las mujeres, los chicos y contra la violencia de género. La esperanza nos une.
Gladys González, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar?
Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Espacio cedido al Frente de Izquierda Provincia de Buenos Aires. Contra el ajuste de Macri y sus cómplices, vota al Frente de Izquierda. Edgardo Reynoso, senador nacional, lista 510.
Señal Federal. La radio de todos es Nacional.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Vota Unidad Ciudadana.
Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Álvarez, diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana.
AM870, Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Mejor que tener banca en los medios. Es tener una banca en el Congreso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
En Nacional estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Seguimos en El Zorro y el Erizo, en este programa dedicado a la situación política en Europa, particularmente en Alemania, y para eso estamos conversando con Andrés Reggiani, historiador, exdirector del Departamento de Historia de la Universidad Torcuato di Tella. Andrés vive largos meses cada año en Alemania, conoce muy bien la situación allí. Andrés, comentábamos recién en la pausa, un tema del que se habla poco fuera de Alemania, pero que es importante, es el de la pobreza. Hay pobreza en Alemania y está jugando un papel serio en todo esto.
Sí, dentro de un contexto de crecimiento, que es indudable, es decir, año a año, de hecho trimestre a trimestre, las cifras son muy alentadoras, pero hay que tener en cuenta que al ser un país federal, el crecimiento también es dispar desde el punto de vista de los recursos de cada estado, de cada uno de los 16 estados, que permiten hacer inversiones en infraestructura. Yo creo que Alemania, lo que he leído en varios comentarios e informes técnicos, es que hay un problema de déficit de inversión en infraestructura, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con transporte, red de transportes, ¿no? No hay que llevarlo al extremo esto, pero en un país que está, cuya economía está macroeconómicamente hablando, ¿no?, está bien, y digamos la predicción es optimista, ¿no?, desde el punto de vista de las organizaciones empresariales y los propios técnicos de los ministerios de finanzas y de economía de trabajo. Además de la disparidad entre el este y el oeste, que es la más evidente, la más obvia, ¿no?, y que en ese sentido hay que también combinarla con problemas políticos, ¿no?, cultura política, ¿no?, y herencia del pasado, el oeste no está exento de estos problemas. Por ejemplo, bueno, el propio Berlín, ¿no? Berlín es un estado que no genera muchos recursos, ¿no? El eslogan del gobierno del anterior gobierno, del gobernador socialdemócrata, ¿no?, el jefe de gobierno, era Berlín, una ciudad pobre pero sexy. Bueno, es decir, es atractiva, ¿no?, porque una gran vida cultural, todavía esta especie de subcultura, ¿no?, poco anárquica que siempre ha tenido, se mantiene gracias a la llegada de una gran de jóvenes, ¿no?, de todo el mundo. Pero, por ejemplo, si uno recorre ciertos espacios, como son algunas escuelas, ¿no?, los gimnasios, ¿no?, y ve, un estado un poco de abandono, comparado con otros estados ricos, ¿no?, justamente porque ahí, bueno, la inversión depende mucho de una política muy descentralizada, ¿no? Y hay un caso que mencionábamos recién, no tengo todos los datos, pero el cual aparece una y otra vez en la prensa, y es el tema de la pobreza infantil, es decir, familias con más de un hijo, con varios hijos, que están en condiciones inaceptables para un país.
De hecho, el salario mínimo fue introducido hace muy poco, por una iniciativa del Partido Socialdemócrata, que está en una gran coalición con Angela Merkel. O sea, era un país que no tenía salario mínimo.
Exactamente. Los salarios son comparativamente muy moderados, y justamente esto tiene que ver, bueno, tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es la cultura sindical, ¿no? Que es una cultura digamos, que ha impuesto la moderación, ¿no? La restricción salarial. Y esto en parte explica uno de los dos factores que explica la competitividad alemana. Una de ellas es efectivamente la calidad, digamos, todavía hay una tradición de la calidad, de la excelencia del trabajo, ¿no? De la manufactura, y lo otro es la moderación salarial, ¿no?
Entonces, claro, asociar
con una baja inflación, pero una
moderación salarial. Sí, y asociar el incremento salarial a la productividad, esto ha sido el driver del crecimiento alemán.
Exactamente, ¿no? Entonces, y por supuesto, desde el punto de vista ya un poco más de la experiencia histórica, evitar el conflicto laboral, capital-trabajo, desborde a la calle. Esto tiene que ver con la experiencia del pasado, ¿no?
Es una gran diferencia con Francia, ¿no?
Exactamente.
Donde cada vez que hay...
Porque ahí justamente la experiencia de la conflictividad social está muy ligada al origen de la dictadura, ¿no? Del nacionalsocialismo. Entonces, eso me parece algo importante para tener en cuenta. Creo que también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Obviamente, pero bueno, evidentemente los sindicatos todavía siguen contando con un alto grado de aprobación de los afiliados, ¿no? Si bien yo creo que la mayoría de los trabajadores en Alemania ya no están afiliados a ningún sindicato, porque son trabajadores nuevos, el nuevo trabajador me refiero, ¿no?
Pero el exceso de institucionalidad a veces también facilita en algún momento puede facilitar ese populismo.
Y sí.
Porque justamente lo que ofrece el populismo es romper un poco ese consenso institucional, que puede ser un poco agobiante.
Exactamente.
También.
Y el tema de la gran coalición, justamente, sí, en ese sentido tenés mucha razón, José. El problema de la gran coalición, que es visto como un modelo, ¿no? Porque asegura la gobernabilidad, la estabilidad, porque busca, ¿no?, crear esos espacios de compromiso. Lo que hace justamente también es limitar el debate.
Claro,
los grandes temas
de conflicto
se cocinan entre los dos principales partidos, ¿no?
Entonces, yo creo que hay conflicto y necesita el conflicto para moverse.
Claro, pero aparte porque, digamos, tiene que ver con esto que decían recién cuando entrevistaban a una persona ahí en la radio, ¿no? Que decían, los grandes partidos ya nos interesan, no, discuten cualquier cosa y no nos escuchan, claro. ¿No? Y el problema no es que no los escuchen, es que los principales temas que tienen que ver con, ¿no?, con las condiciones de la vida de la gente, como con respecto al trabajo, el salario, ¿no?, muchas veces ya se deciden, ¿no?, en estos espacios más informales, ¿no?, sobre todo antes de formar la gran coalición, después de las elecciones, cuando se negocian las condiciones de la coalición. Bueno, vamos a discutir la política nuclear, vamos a discutir la política de mantenimiento de, por ejemplo, bueno, las emisiones de carbono, reducción de ese tipo de cosas, que tiene un impacto también en la economía, ¿no?
Andrés, nos quedan muy poquitos minutos. Yo sé, ya lo dijiste, y además no era necesario que lo dijeras para que yo lo supiera, el pronóstico no es la materia del historiador, pero ¿qué crees que va a pasar en los próximos tiempos en Alemania y en Europa en general? Quiero decir, venimos de una racha de decisiones populares sorprendentes, con diferentes motivaciones, por diferentes razones, con diferentes respuestas, pero decisiones populares sorprendentes. Del Brexit a la derecha alemana, de Le Pen a Holanda, a Austria, donde por céntimas no ganó la derecha extrema, etcétera. Eso plantea, ¿vos crees que la política tradicional, ese acuerdo entre socialdemócratas y democristianos, que a grandes rasgos llevó a Europa adelante desde la posguerra, se va a restablecer, o pensás que no hay...?
Bueno, no, yo creo que esa Europa es una Europa que pasó. Creo que tiene que ver también con las condiciones de la economía, del capitalismo, un capitalismo extremadamente turbulento, ¿no? Como decía Robert Brenner, ¿no?, una política de turbulencia global impuesta por este tipo de configuración del capitalismo actual. Yo creo que va a ser muy difícil, bajo esas condiciones, reproducir los grandes acuerdos políticos de la segunda posguerra. Pero hay otra cosa acá, vos fíjate. El proceso de integración de Europa Occidental, que está tomado como uno de los experimentos más exitosos de la historia desde el punto de vista de la estabilidad y de la paz, y es cierto, ¿no? Pero bueno, son apenas 50 años en una historia muy larga, ¿no? Pero bueno, digo, es toda una generación, o más de una generación, que ha crecido sin saber lo que es la guerra, ¿no? Y sin, yo diría también, acostumbrado ya a pensar en términos posnacionales, ¿no? Pues sobre todo para la juventud, lo que llama este Garton Ash, este politólogo británico, la generación EasyJet, ¿no? Eso. Lo que han acostumbrado a hacer.
Sí,
¿no?
sí.
Estudian, trabajan y saltan al avión como nosotros saltamos al taxi, ¿no? Eso. Más o menos. Ahora, pensá que este proceso, ¿no? Y en particular el mercado común, la Unión Europea, es un proceso creado desde arriba, sin la participación de la gente. ¿Cuál es la gran paradoja hoy? Que cuando la gente participa, quiere tener una voz, es el ejemplo es el Tratado de Constitución Europea, que fue rechazado en Francia y en Holanda, ¿se acuerdan? En 2003-2005, ¿no? El no a la Constitución. Cuando la gente tiene la oportunidad de hacer oír su voz en esto, digamos, en la refundación, ¿no? De la política, dice no. O mejor dicho, así no.
La gente dice, si no, nos quedaríamos conversando con Andrés Reggiani, el tiempo es tirano.
Nosotros decimos manda, que sí, los tiempos dicen que no.
Nos manda. Andrés, muchísimas gracias, un gran gusto haberte tenido en Radio Nacional, en el Zorro y el Erizo. Pablo Stefanoni, muy buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches, Alejandro, un saludo también a nuestros oyentes.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el estudio de Radio Nacional. Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, a Ana Maroto en los controles técnicos. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana nos reencontramos a las 21. Muchas gracias.
Gracias también a usted.